Romanos capítulo 1. Hoy empezamos en versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí tenemos, ¿te acuerdas con el bosquejo que vimos la semana pasada? Tenemos el estudio de Pablo del Evangelio, las buenas noticias. Y dentro de este estudio empieza a decir que todo el mundo es culpable. La gente que no conoce a Dios, que vamos a ver hoy, la gente moralista, la gente que quiere hacer cosas buenas para llegar a Dios en capítulo 2. Y en capítulo 3 termina que todos están bajo el pecado, incluyendo los judíos. Pero hoy vamos a ver ese punto de que el mundo está culpable delante del Señor. Y dice en versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, hay gente que dice, ¿por qué Dios tiene ira? La verdad es que Dios no puede odiar lo malo y amar lo bueno. El hecho es que Dios ama lo bueno y odia lo malo. Y es importante saber, como David dijo en Salmo 51:4, contra ti y contra ti solo he pecado. Que cuando hacemos algo, nos separa de Dios. Y Dios nos ama mucho. Y quiere que estemos unidos con Él. Pero el pecar nos trae separación. Dice aquí, contra toda impiedad, o un pecado en contra de Dios, o injusticia de los hombres. Los primeros 4 de los 10 mandamientos son mandamientos acerca de nuestros pecados en contra de Dios. Y los últimos 6 mandamientos son hacia la humanidad, por lo cual es en contra de Dios y en contra de toda la humanidad. Y hay gente que dice, ¿y por qué es tan importante que seamos salvos? Incluso, hace muchos años, cuando era joven y andaba en Europa con Carlos, Ken, y era joven también, éramos hippies, el pelo largo, andamos descalzos, y decidimos que queríamos ir al Vaticano a hablar al Papa un poco de la Palabra de Dios. Y cuando entramos ahí, había una convención de todos los cardenales de todo el mundo. Sin embargo, Ken, como tenía mucho denuedo, fue directamente a él y pues había unas palabras ahí y salimos de ahí y felices. Pero los cardenales estaban muy molestos y dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué esos muchachos descalzos, greñudos, por qué a ellos les tocó la bendición especial? Y otro que estaba escuchando dijo, eso no fue una bendición especial. Su Santidad dijo, tú, sin zapatos, agarra a tu amigo y vete de aquí. Entonces, a veces, no es como parece. Y aquí igual, que la ira de Dios, a veces, ay no, la ira de Dios va a caer un rayo. No es así. Dios ama. Pero también, cuando hay pecado, también debes saber que eso trae la ira de Dios. Y ahora en la cruz, Cristo, dice en Corintios, aquel que no conoció el pecado, fue hecho pecado por nosotros. Y es importante ese punto, porque toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros jamás, nunca jamás, tengamos que pasar por su ira. Lo que nos cae a nosotros es puro amor. Pero debes saber que se tiene que pagar el precio por el pecado, porque la justicia de Dios quiere decir que se tiene que pagar el precio por el pecado. Y precisamente Cristo pagó ese precio. Dice, contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, es importante que sepas que nosotros podemos detener las buenas noticias. ¿Cómo dices tú? Pues muchas veces, cuando no conocemos a Dios, no queremos que otras gentes conozcan de la palabra de Dios. Decimos, no, es que son fanáticos. A lo mejor lo decimos, ¿no? O a lo mejor es una gente rara. Es como cuando hay una presa o un borde ahí donde cuando hay lluvias. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó por Orizaba hace unos días? Que llovió muy fuerte y de repente el agua llevó todo. Y así es cuando vienen la ira de Dios contra la injusticia y hay gentes que quieren detenerlo y quieren detener la palabra de la predicación. Por lo cual es muy importante que siempre dejemos que las gentes compartan su fe. Como sociedad es esencial, importantísima, tener el poder expresarse libremente. Cuando una sociedad dice que no puedes hablar de Dios y no puedes hacer lo que tú quieres hacer para Dios, entonces esto incurre en la ira de Dios. Y gracias por México que tenemos esa libertad de compartir la palabra, pero es importante también orar por otras naciones que no permiten que fluya la palabra de Dios y están deteniendo y va a haber un desastre si no llega la palabra de Dios allí esas ciudades y esas naciones. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, en Salmo 8 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la Biblia dice que tenemos el testimonio mismo del Señor, que Él hizo los cielos y la tierra. Y hay gentes en muchas partes del mundo, hay gente que dice, ¿y Juan, qué pasa con los que están en África? Que nunca han escuchado el Evangelio. Bueno, para empezar, ¿sabías tú que hay más cristianos en África que en todo Canadá, todos los Estados Unidos, todo México, todo Centroamérica y todo Sudamérica? ¿Sabías eso? Hay muchísimos cristianos en África. Pero bueno, un pueblo muy metido en la selva. ¿Qué pasa a alguien que nunca ha escuchado el Evangelio? Bueno, la Biblia dice que Dios se manifiesta, se revela por la misma creación, por las estrellas, por la luna, por el sol. Al contemplar los cielos, cuenta la gloria de Dios. Y hay bonitos testimonios de personas que han salido de la selva y han dicho, pues yo quiero saber más de ese Dios que creó el cielo y la tierra. Y encuentra personas que pueden hablarles de Cristo, aquel creador del cielo y la tierra. Pero la verdad es que el Evangelio ha ido a todas partes. Y nosotros también tenemos la obligación de ir a predicar. Y creemos que cualquier persona que busca la verdad, la hallará. No importa si está en la sierra más remota. Hemos estado en partes muy remotas, en la sierra Tarahumara, en la sierra Huasteca. Y siempre llegando, la gente sabe algo de Cristo. Y es bonito poder compartirles todo el camino, todo el panorama. Porque hay gozo cuando uno conoce que Cristo vive, Cristo resucitó y Cristo viene por segunda vez. Entonces no hay excusa. Todos saben por la creación. Y si buscan, hallarán. Cristo dijo, el que me busca, me halla. Buscarán la verdad y hallarán la verdad y la verdad te hará libre. Por lo cual, tenemos la confianza que Dios es justo, que las personas que en las islas, muchos tienen más conocimiento de Dios que nosotros mismos. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí un peligro para los que conocen a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso pasa a muchas personas que se entregan a Cristo como Señor y Salvador, empiezan a caminar con Cristo, pero de repente hay pruebas y dificultades. Y dicen, Señor, yo creía que tú me amabas. Y si me amas, ¿por qué estoy sufriendo tantas cosas? ¿Por qué estoy pasando esas circunstancias? Esas pruebas económicas, esos problemas en mi familia, en mi trabajo, ¿por qué? Yo creo que todos pasamos por esas cosas. Honestamente tengo que confesar que he estado discutiendo con el Señor. He estado platicando muy seriamente con Él. ¿Por qué? Porque a veces nos frustramos. Yo en la cuestión de salud, gracias a Dios que tuve una semana muy, muy bien y todo, pero a veces tengo problemas con la salud y no puedo hacer todo lo que quisiera hacer. Y a veces me frustro y digo, Señor, ¿tú no te das cuenta que si me siento fuerte y si me siento bien en mi mente y puedo pensar claramente, puedo hacer mucho más para ti? Y cuando tengo migrañas y no puedo hacer las cosas, ¿ya ves que no te conviene? Y así discutimos con el Señor. Y por muchos años yo he pedido que Dios me quebrantara el corazón para amar más. Y por fin ya dije, ya no. Eso de pedirle a Dios que me quebrante el corazón, ya no. Quebrantadito estoy, ya no quiero más. Entonces cuando fui a una conferencia de pastores esa semana, no sé por qué, pero muchas veces Dios me habla con preguntas. Me dijo, ¿a poco no te acercas más a mí cuando tienes esas dificultades? Y nunca le puedo contestar, porque si digo sí, pues ya estoy amolado. Bueno, Señor, está bien. Y lo chistoso es cuando llegamos a ese punto de rendir al Señor, es cuando viene la bendición. Entonces, mi salud está perfectamente bien toda la conferencia, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días, haciendo muchas cosas, muchas actividades, y bien. Y muchas veces, todo sucede para que nosotros rindamos nuestras vidas totalmente al Señor. Es como cuando el alfarero está trabajando el barro. Dice en Jeremías que Dios es el alfarero y nosotros el barro. ¿Cuántos aquí han trabajado con barro? Levanta la mano. Cuando trabajas con barro, agarras la masa y lo primero que haces es y ¡boom! ¡Pum! Lo pegas muy fuerte en la mesa y lo tienes que tumbar muy recio para que salgan las burbujas de aire. Si no, si quieres burbujas de aire en el barro, cuando se mete en el horno, ¿qué pasa? Se cuartea. Por el aire sigue así caliente y se cuartea todo. Pero ese proceso de ¡pum! De ¡pum! De ¡pum! Y como que ya se cansa uno de hacerlo, pero hay que hacerlo hasta que salga todo el aire. La Biblia dice que la levadura es como, el pecado es como levadura, y un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, es importante saber que esta levadura, o este pecado, o ese orgullo que está en nosotros, puede tirar para abajo toda la obra del Señor, si Dios no lo quita. Y de repente ya cuando el alfarero empieza a tocar el barro y el barro empieza a tomar forma. Ya sabes que muchas veces ahí va, y de repente se cuesta un poco y hay que empezar de nuevo. ¿Verdad que sí? Que agarras otra vez el barro y otra vez tas, y otra vez la rueda. Y la rueda son las circunstancias de nuestra vida. No están bajo nuestro control. No podemos controlar la conducta de nuestra esposa, a nuestros hijos. No podemos controlar la conducta en el trabajo, en la escuela. Las cosas suceden. Pero Dios es el alfarero y Él maneja las circunstancias de nuestra vida. Y cuando Él toca nuestra vida, vamos para arriba. Va haciendo algo bello, bonito en nuestra vida. Pero si nos quejamos de las circunstancias, es quejarnos contra Dios. Porque Dios es aquel alfarero que nos va formando. Entonces no podemos quejarnos, ay Dios, ¿por qué estoy pasando esas cosas? ¿Por qué no se resuelve ese problema? Y la desesperación, pero Dios está en control. Él es el alfarero, Él está moviendo la rueda, Él está girando todas las circunstancias a nuestra vida y podemos confiar en Él porque Él te ama. Y el hecho que te ama quiere decir que todo va a salir bien, todo va a ser bello y todo va a salir para el progreso de tu vida espiritual. Por lo cual, es importante, dice aquí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Él es Jehová, Él es el Rey. Conocimos mi Rey, mi Señor, quiere decir que tú eres su siervo. Y debemos venir delante de Él como siervo, no como exigiendo nuestros derechos, no como exigiendo sus bendiciones, sino delante de Él, adorándolo, glorificándole como a Dios. Dios es digno de toda la alabanza. Como los que estaban en el horno, ahí estaban en la prueba, pero estaban alabando al Señor en medio del fuego. Dice aquí, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ese es el peligro, de tener el corazón entenebrecido o endurecido, cuando ya no sientes mal por el pecado. ¿Cuándo nosotros, cuando hacemos algo malo, sentimos mal? Levanta la mano. Yo sí. Es un señal que eres un cristiano, porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Pero si tú haces cosas malas y estás igual, quiere decir que no has nacido de nuevo, porque no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, diciendo, hoy estás mal. Y eso es lo que dice aquí, su necio corazón fue entenebrecido. Cuando ya no escuchamos la voz de conciencia, cuando ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo diciendo, aléjate de ahí, no te conviene. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántas gentes que han estudiado mucho vuelven a ser necios? El necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. Hay gentes que son científicos, que insisten que cuando este gusanito que estaba en el lago, cuando ese gusanito acuático salió del agua hace muchos años, pues el sol empezó a pegar la frente y salió una peca. Y después de muchos años, esa peca se convirtió en un ojo. Y de repente esa peca pudo ver. Y se raspó ahí abajo y donde se raspó se formó cierto costra y ahí salieron las piernitas ahí. Y de repente esa lagartija se puso de pie y empezaba a caminar en las patas de atrás y un día era un hombre. Pues para mí requiere mucho más fe creer ese rollo que creer que Cristo nos hizo en su imagen y semejanza. Creer que Dios creó la vida. Incluso los científicos cambian cada rato. Ahora dicen que hay una gran explosión. Y sabemos que Dios habló y ¡pum! Vino la vida. Efectivamente. Dios creó toda la vida. Pero ellos, por no creer en Dios, tienen que inventar muchas cosas difíciles de creer. Dice versículo 23, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. La Biblia dice que no debemos hacer ninguna imagen de cosas que están en el cielo o debajo del cielo, en la tierra. No dice la Biblia que no debemos adorar las imágenes, dice que no debemos tener imágenes, ni hacer imágenes. Pero es interesante que el dragón es la imagen más adorada en este mundo, porque hay millones y millones, cientos de millones de gentes que en China adoran al dragón. Lo han visto en la televisión cuando tienen desfiles. y marcha un dragón por la calle y así la gente adentro un gran dragón. Y adoran a un dragón. En India, que es el segundo país más poblado del mundo, 1,000 millones de gentes más, ellos adoran a la vaca sagrada. ¿Sabías tú que en el India creen que la vaca es un ser más espiritual que el ser humano? Ellos creen la reencarnación. Y si te portas bien, súper bien, puedes llegar a ser vaca. Es la verdad. Y estoy hablando en serio. Las leyes del India. Si tienes una vaca y estás pobre, estás muriéndose de hambre, y tienes una pequeña huerta ahí donde estás sembrando un poco de lechuga, no sé qué, para comer. Si viene una vaca por la calle, es contra la ley pegarle para que no coma tu único comida ahí. Lo que tienen que hacer es tienen que agarrar otra cosa y como que poner la zanahoria enfrente de la vaca y va jalando la vaca a la casa de tu vecino que coma la huerta ahí. Y es la verdad, son leyes que están escritas. Pero es la mentira que la gente que cree en la reencarnación, al fin de cuentas Dios te va a dar otra oportunidad. Si te vas mal aquí, no te preocupes. Va a haber otra chance. No, la Biblia dice, es dado a todos los hombres morir una sola vez. Y después de eso viene el juicio. Estamos hablando aquí que Dios va a juzgar cada quien según sus obras, si ha recibido a Cristo o si ha rechazado a Cristo. Y debemos saber en ese mundo, en ese planeta, la cantidad de gentes que están adorando una vaca sagrada, una serpiente o otra imagen. Es interesante, hoy día la imagen que más se adora en esa parte del mundo es la fama. Que hay, a lo mejor tiene un póster ahí en la recámara de Luis mi rey, digo, Luis Miguel. Ahí lo dijeron, mi rey. Luis Miguel. O quién sabe quién. Y la gente adora en la tierra donde pisan esos artistas. Y adoran la imagen de esos artistas. Pero ¿sabes qué? Gente que tienen imágenes es que no se dan cuenta de la presencia de uno. Por ejemplo, yo tengo en mi cartera una foto de mi familia. Cuando estoy lejos de la casa me acuerdo de ellos. Y cuando uno tiene una foto en su casa es para acordarse de esa persona. Pero si está mi mamá conmigo en la casa, no necesito una imagen de ella para acordarme de ella porque ella está conmigo. Igual, nosotros que amamos a Dios, no tenemos que tener un cuadro de Jesús para acordarnos de Él porque sabemos que Él está con nosotros. Incluso en ese cuadro que pintaron, pues realmente no es así como está pintado, por lo cual no necesitamos imágenes para acordarnos de esas personas porque creemos en un Dios vivo que está siempre con nosotros. Había un chino, los que adoraban las serpientes, y estaba en una universidad en Los Ángeles, y un joven le estaba testificando de Cristo, compartiendo las buenas noticias, que Cristo vino y murió. Pero ese chino se burlaba. Él se llamaba E. E, su nombre, E. Y su apellido era ahí. Así se llamaba. Entonces, es verídica esa historia. Y cuando le hablaron de Cristo, él rechazó rotundamente diciendo que no existe ningún Dios, él tenía su religión y él estaba bien, no necesitaba ningún Salvador. Le dieron una Biblia, una pequeña. Empezó a leer tantito y dijo, eso no es para mí, lo aventó a la chimenea, donde había un fuego ahí. Y se acostó y se levantó en la mañana. Y al levantarse, toda la Biblia se había quemado. Más había un cachito que no se quemó. Y una porción de Mateo 28, que dice, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin de la tierra. Él se llamaba ahí. Era su nombre. Dios le estaba hablando. Y él se entregó a Cristo. Se dio cuenta que aunque se quemó la Biblia, había esa porción hablando de por nombre. Aquí. Yo estoy contigo hasta el fin de la tierra. Y efectivamente se convirtió. Porque Dios ama. Y él está buscando cómo revelarse a nosotros. A veces ignorancia, a veces por tradición. Creemos que cierta cosa tiene un poder. Queremos conseguir la Noel, ponemos, volteamos de cabeza la estatua. Pero esas estatuas no hablan ni pueden oír. Aquel Dios vivo a quien servimos, Él sí escucha las oraciones. Él sí atiende la súplica de sus hijos. Y tenemos la conciencia de su presencia, por lo cual no necesitamos nada para acordarnos de Él. Porque Él está aquí y va a estar con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Él nunca nos va a dejar. Nunca nos va a desamparar. Porque nosotros somos sus hijos. Y esas son buenas noticias. En un mundo de confusión. En un mundo cuando mucha gente pregunta el por qué. ¿Por qué estoy pasando esas cosas? ¿Cuál es el camino verdadero? Cristo dice, yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es bonito saber que Cristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y Cristo es la verdad. Y al llegar a Él, tendremos esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Teniendo ese conocimiento que Él está con nosotros, sabremos que siempre va a estar con nosotros. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.